Muy buenas a todos, soy Nipegun y esto es Hacks for Geeks podcast número 29. Hoy les voy a hablar un poquito sobre por qué cuando vendí el iPhone 5 de 16 GB no me compré un 5S, es decir, un iPhone 5S de 32 GB o de 64, y acabé decidiéndome por comprar el Note 3. Hablaré también sobre las ventajas de tener este dispositivo combinado con la ventaja de trabajar con la plataforma Android, de la cual renegué en sus primeras versiones, pero que hoy en día, con el dispositivo adecuado, proporciona una experiencia de usuario bastante positiva. Detalles que creo que en general les van a hacer entender por qué es muy razonable comprarse un Note 3 y por qué es muy difícil que algún día tanto yo venda el mío como los que se compren el suyo no quieran venderlo una vez adquirido. Cuando compré el dispositivo este, aconsejado por Harry, un amigo que es bastante cacharrero con el tema de Android, yo creía que el tema de la pantalla era algo que no me iba a convencer y personalmente me compré este dispositivo por todas las especificaciones de hardware que traía al momento de salir al mercado y que todavía siguen siendo tope de gama, a no ser por el procesador, que sí que es cierto que ya hay alguno un poco más potente, pero que realmente esta diferencia de potencia no es tan apreciable a nivel de interfaz y a nivel de uso diario, por lo que cuando lo compré lo hice por las especificaciones del dispositivo en general, no dándole mucha importancia a la pantalla. Hoy en día creo que en general una de las ventajas del Note 3 es la pantalla Full HD de casi 6 pulgadas, que no solo te sirve para disfrutarla con contenido multimedia, sobre todo en movilidad, sino para tener una experiencia web bastante superior. La verdad que no podría volver jamás a una pantalla menor que unas 5 pulgadas, e incluso una pantalla de 5 pulgadas también me quedaría pequeña. Porque en materia de movilidad encuentro que el tener una tablet Android al mismo tiempo que un dispositivo como el Note 3 resultaría redundante, dado que la pantalla del Note es lo suficientemente grande como para poder hacer muchas cosas que se hacen con un tablet y tiene, por supuesto, una utilidad increíble a la hora de estar en movilidad. Por lo que aquí tengo un punto por el cual me habría arrepentido al comprarme el iPhone 5S, máxime incluso siendo un geek con vista cansada como soy. Por eso para mí la pantalla no era importante, pero he descubierto que es muy útil y si tuviera una pantalla menor ya perdería la utilidad de phablet y ya no podría reemplazar al tablet de la manera tan efectiva que lo hace. Está claro que el mercado al que apunta este dispositivo es un mercado de gente productiva o geeks a los que no les molesta transportar 6 pulgadas, pero que no quieren transportar una tablet más grande. Todo esto sin perderse la opción de poder disfrutar de contenido multimedia en una pantalla con un tamaño decente. Cuando compré el Note 3, estaba buscando un dispositivo con una pantalla que me proporcionara una resolución de 1920x1080, pero en el cual los botones para interactuar con el sistema operativo no estuvieran dentro de la pantalla, sino fuera de ella. De manera que no perdiera esos píxeles que me quitarían esos botones y de manera que pudiera disfrutar de toda la resolución completa. Por supuesto que con esas características había otros dispositivos, entre los cuales podía estar el Galaxy S4 y otros con pantalla Full HD, pero que carecían de algo que el Note 3 sí tenía y que fue una de las razones por las cuales me decidí a comprarlo. No es nada más ni nada menos que el USB 3.0. Este USB 3.0 tiene mayor amperaje que el USB 2.0, por lo cual cargar el Note 3 tarda menos tiempo, sobre todo teniendo la cantidad de miliamperios que tiene la batería del Note 3 de la que hablaré luego. El caso es que, a la hora de comprar el Note, no di mucha importancia a que tuviera una pantalla de casi 6 pulgadas o de que tuviera un S Pen, por ejemplo, sino que le di preferencia, como decía antes, al tema del Full HD completo y al USB 3.0 porque sabía que iba a copiar muchos datos al teléfono en muchas ocasiones. Antes andaba con un pendrive donde tenía siempre mis apps portables que utilizo para acelerarle los ordenadores a los colegas cada vez que les hago una visita. Es algo que siempre me piden a gritos, incluso antes siquiera de decirme hola. Entonces, como decía, me movía con un pendrive USB 3.0 bastante rápido que había comprado para esas tareas y del que ya hablé en un podcast anterior. El tema es que muchas veces en la semana copio cosas desde otros ordenadores y también hacia otros ordenadores, como pueden ser películas o discos virtuales de máquinas pequeñas, etc. Y comprando un móvil con USB 3.0 me podía quitar un dispositivo del medio que, si bien en materia de espacio ocupan exactamente lo mismo, el pendrive más un móvil de 5 pulgadas que el Note 3, El hecho de tener, digamos, todo eso en un mismo dispositivo hace que no me olvide el pendrive, como me sucedía muchas veces, no lo eche muy en falta, dado que el móvil no te lo olvidas nunca. Y cuando te vas de casa, andar con un cacharro menos en mi riñonera geek se agradece. Vale, es cierto que el USB 3.0 del Note 3 no copia o escribe a la misma velocidad que el pendrive, porque mi pendrive es un monstruo, pero copia bastante más rápido que el USB 2.0 y se nota. Por eso es que esta elección del USB 3.0 fue una decisión muy acertada a la hora de condicionar la compra, porque le da un hándicap bastante positivo sobre otros dispositivos que tienen parecidas o exactas especificaciones, por ejemplo el mismo procesador, misma memoria, etc., pero que no traen el USB 3.0. En esta parte del podcast estaría bien hacer un inciso para decir que el USB 3.0 del Note 3 no viene activado por defecto, y si quieres hacer uso de él, tienes que activarlo, y que la razón por la que esto es así, creo yo, que debe ser por las interferencias que genera con las redes inalámbricas y probablemente con las redes celulares también. Y es algo relacionado con las especificaciones del puerto USB 3.0 en general y no con el Note 3, como hemos podido comprobar más que nada con el podcast sobre routers que grabé hace ya un tiempo, donde explicaba el tema de las interferencias que generan los puertos USB 3.0 incluso en los routers como el de Asus que tengo. Por eso aconsejo activarlo cuando vayas a copiar bastantes datos y luego desactivarlo. Aún así, el hecho de tenerlo, aunque no sea perfecto, ya es suficiente como para hacer un handicap a favor del Note 3 y una de las razones por las cuales me decidí a comprarlo. Si otros dispositivos como el Galaxy S4 lo hubieran traído, probablemente me habría comprado ese, dado que en su momento era un poco reacio a esas pantallas tan grandes. Bueno, ese o podía haber esperado al Galaxy S5. Algunos ya se preguntarán por qué mi elección estaba sí o sí entre Samsungs. Y no tiene otra explicación que, como en casa tengo una tele Samsung, poder disfrutar de los vídeos que grabas con tu teléfono directamente en la tele sin conectar nada es algo realmente bueno. Simplemente, Samsung se ha adelantado como siempre a Apple en estas cuestiones y te permite hacer esto de forma nativa entre tus dispositivos sin necesidad de tener un Apple TV como hace Apple. Y además puedes compartir desde el móvil no solo a la tele sino hacia el ordenador si tienes el software de All Share instalado, también desde el ordenata a la tele y desde el ordenata al móvil. En fin, que es una función basada en DLNA, claro, que solo disfrutan los dispositivos Samsung, aunque ya puede existir algún hack que permita instalarlo en otros dispositivos Android que no sean de Samsung. Y que es una función infravalorada por muchos usuarios, sobre todo por los que no tienen teles Samsung. Por eso mi elección iba a pasar por un Samsung sí o sí. También estaba buscando un dispositivo con Wi-Fi AC, porque sabía que no siempre iba a conectar el Note a través del cable USB 3.0 para pasar datos o para sincronizar, sobre todo con los contenidos compartidos en red, es decir, contenidos de carpetas que tengo compartidas en la red, a las cuales, si accedes a través de Wi-Fi N, notas que la velocidad de copia de archivos hacia y desde esas carpetas es bastante menor. El Wi-Fi AC además tiene bastante más potencia de señal y eso lo noto realmente muchísimo. Entonces, como digo, estaba buscando un dispositivo que tuviera un buen chip Wi-Fi AC, que se pudiera entender perfectamente con el router de Asus que tengo, que es un monstruo y precisamente se entiende perfectamente con el Note. Dado que, como muchos saben, era un usuario de iOS, muchos usuarios de Apple me podían haber dicho que esperara porque probablemente el iPhone 6 estaba al caer y seguramente este traería Wi-Fi AC. E incluso los más optimistas aventurados, digamos, podrían decirme que es posible que el puerto Lightning también podría adaptarse al USB 3.0 en el siguiente iPhone o, más aún, al USB 3.1, dada su reversibilidad. Pero el caso es que cuando lo compré había rumores de que el iPhone 6 iba a salir en marzo de este año y ahora todavía no tenemos ni idea de cuándo va a ser, dado que Apple tiene esas políticas y cuando salga tampoco sabremos si va a traer ese cambio del puerto Lightning. Así que esperar no podía esperar, porque no podía hacer uso de un móvil de 16 GB dado que el espacio ya estaba petado y no me dejaba ni grabar un vídeo. Y lo que había en el mercado entonces era lo que todos conocemos, y el Note 3 destruía al iPhone 5S en prácticamente todo. De hecho, probablemente pueda competir directamente con los próximos iPhones, pero eso lo veremos cuando llegue el momento. Otra de las razones por mi cambio a Android también fue que estaba buscando una plataforma que me dejara interactuar con el sistema de desarrollo de una manera un poco más libre. Poner una APK propia en el móvil Android es una tarea muy sencilla. Solo con activar orígenes desconocidos ya puedes instalar el software tercero, algo así como OSX implementó a partir de Mountain Lion, creo, o Lion, no me acuerdo bien, cuando desde preferencias del sistema en seguridad puedes activar la instalación de software de terceros, cosa imposible a realizar en un dispositivo iOS sin jailbreak, sumado a que el entorno de desarrollo de Xcode solo te deja pasar las apps a dispositivos reales si tienes cuenta de desarrollador. Si no, no te queda otra que ejecutarlas en el emulador de iOS en el Mac. O en el Hackintosh, ¿no? Muchas veces puede ocurrir que tú no quieres monetizar una app o que no quieres ponerla a disposición del público y solo quieres desarrollarla para ti, por lo que una cuenta de desarrollador te da igual. En estos casos, en Apple, si quieres pasar al móvil o al iPad, necesitas esa cuenta que se asocia a ese hardware. Todo eso sin contar, por supuesto, que si tienes que desarrollar una app para abrir una cerradura NFC que has instalado en casa, ya de por sí no vas a poder hacerlo con el sistema de Apple, dado que el NFC se implementará en los dispositivos iOS recién este año. 5 años después de que la tecnología se empezara a usar en otras plataformas, y si eres geek, programador y early adopter, Apple te la mete doblada. Creo que en definitiva, hoy en día es imposible que un geek pueda tener solo dispositivos de Apple sin tener otros Android o de otras plataformas, dado que sería ponerse la correa al cuello, como expliqué en el podcast número 5. Otra de las ventajas del Note 3 y de los dispositivos Android en general es que el precio de salida al mercado no se mantiene hasta que una nueva versión de ese dispositivo se pone a la venta, sino que va bajando progresivamente hasta alcanzar un precio bastante razonable. De manera que, si esperas lo suficiente, puedes comprar un dispositivo con hardware bastante interesante a un precio bastante razonable. El precio de salida del mercado del Note 3 creo que fue sobre los 700 euros o así, no me acuerdo muy bien. Claro, ahora tendría que acordarme, pero me parece que yo lo pagué sobre 500 o 550 euros y probablemente siga bajando hasta alcanzar los 350 en su precio final, de forma que el valor de mercado va siendo el real según corre el tiempo. Si un iPhone se pone a la venta el 1 de septiembre de un año, no puede valer lo mismo el 1 de agosto del año siguiente porque ofrece el mismo hardware, pero las condiciones y necesidades del mercado no son las mismas 11 meses después de que el terminal se lance. Por eso, si me hubiera comprado un iPhone 5S, estaría comprando un dispositivo cuyo valor real, que es el que yo conozco como conocedor de la tecnología, no estaría compensado con su precio, dado que el valor y el precio son dos cosas diferentes. Comprarme un iPhone de 32 o 64 GB como necesitaba habría significado estar pagando meses de devaluación desde su fecha de salida que no tengo por qué pagar yo. Es Apple la que debe devaluar su tecnología y no el usuario que la compra. Por eso, a diferencia de Android, el mejor momento para comprar un dispositivo de Apple siempre es el momento en el que este sale al mercado y no meses después. Android se adapta a esto de forma que el precio y el valor se correspondan. Vale, también hay que decir que a la hora de la reventa un dispositivo iOS no se devalúa tanto como un dispositivo Android. Pero no es tan cierto. Los dispositivos iOS que se devalúan menos son los de menor capacidad de almacenaje y en el caso de los iPads, los que no tienen 3G o 4G, ¿no? El iPhone de 16 GB tiene un índice de devaluación bastante más bajo que el de 64 GB porque la gente, cuando te quieren comprar un iPhone usado, en teoría dice en general que se la pela la capacidad, siendo evidentemente mentira, por lo que cuanto más capacidad tenga el iPhone, más le vas a perder a la hora de venderlo. Así es el tema de andar vendiendo material usado. O lo mismo ocurre cuando compras un coche. Si te compras el tope de gama que tiene todos los extras, a la hora de venderlo, nadie te lo va a valorar una mierda. Lo mismo ocurre con el iPad. Si es el 4G y el tope de gama de almacenamiento, tienes que saber que la gente te hará perder bastante dinero a la hora de venderlo. Actualmente tengo un iPad 4 de 64 GB con 4G, es decir, con ranura para tarjeta SIM, que pagué 800 euros y hay gente que me está ofreciendo 400 euros por él, pretendiendo que pague también los gastos de envío. Sería perderle la mitad, sí, más o menos, no, exactamente, la mitad en un año y medio de uso. Cosa que no es aceptable. Por eso, como era mi caso, digo el tema de necesitar más capacidad, es otro punto por el cual no me volví a comprar un iPhone. Cosas curiosas todas estas, dado que estoy pensando en no vender el Note 3 y usarlo hasta que se desarme solo. Justamente esto que acabo de decir me acaba de dar la idea de que, como el hardware del Note 3 es completísimo, todos los sistemas operativos del futuro van a poder otorgarle más valor real del que ya tiene. Volviendo un poco a las ventajas que tiene el Note 3, Cuando dije el tema del NFC, lo dije a nivel de desarrollo, pero la verdad es que es una gozada el uso del NFC para parear dispositivos multimedia como auriculares o altavoces inalámbricos con un solo toque. Esto lo usaba yo con mi Nokia C7 hacía bastantes años y lo perdí cuando me pasé al mundo de iOS. Entonces me acuerdo que tenía unos auriculares Nokia NFC inalámbricos por Bluetooth y manos libres también, que con solo acercarles el C7 en 3 segundos estaba usándolos. Y recuperar esta funcionalidad tan práctica mola mucho. Seguramente Apple sacará este año o el siguiente algunos auriculares NFC super caros con los que quedará delante de sus fanboys como una campeona, momento en el cual seguramente dirá que bla 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 y que gracias a historias chinas logró sacar un producto al mercado cuya simplicidad enamorará a los usuarios. Pero antes, querida Apple, recuerda que hace ya varios años que me privaste de esa capacidad cuando me metí en tu mundo, así que ten un poco de perfil bajo y no vayas de guay cuando lo saques al mercado. Evidentemente, también a la hora de escuchar este podcast, tanto los Apple fans como los que no usen la tecnología NFC dirán que no tiene tanta importancia, pero cuando empiezas a usar esta tecnología es cuando realmente te das cuenta de lo que vale, y más la valoras aún cuando la pierdes, como fue mi caso cuando me pasé del mundo Symbian a iOS, o como ocurre cada vez que me pillo un teléfono que no tiene la pantalla tan grande como el Note y tengo que hacer magia para ver. Ahí es cuando echas en falta lo que has dejado de tener. Por eso es fundamental disponer de NFC, sobre todo en un dispositivo que está contigo todo el tiempo, y es una característica más por la cual elegí el Note 3. Ahora me gustaría hablar un poquito sobre el tema de los torrents. El otro día estaba en casa de un amigo y me recomendó que cuando llegara a casa me bajara 2 pelis de sci-fi que me iban a gustar, y en ese momento me acordé de que Android te deja bajar torrents y dije, bueno, ¿por qué esperar a llegar hasta casa? Dame la clave del wifi, que me las descargo desde acá y ya está, ¿no? Claro, él tiene un iPhone, así que después de ver la cara atontado que se le quedó, me dio la clave y me bajé las 2 pelis en el proceso en el que más o menos terminamos una conversación. Vale, fue una conversación larga, pero en ese tiempo me bajé eso y para cuando llegué a casa ya las tenía en el teléfono. Y no necesitaba ni pasarlas al ordenata para copiarla al pendrive y meterlas en la tele. Simplemente la podía emitir a través de Samsung OShare y verla directamente en la tele en 1080p, que es en la resolución en la que me las había descargado, sin tener que perder tiempo en copias ni hostias. Por supuesto, esto de los torrents de por sí ya es una inclinación de la balanza hacia los dispositivos Android, dado que en iOS no se puede descargar torrents. Pero el Note le da un handicap extra a eso, y es que como llegué tarde y no quería quedarme en la sala viendo la tele porque se me iba a quitar el sueño, ese fue el primer día que experimenté la potencia multimedia de la pantalla del Note, porque me acosté en la cama y me vi la peli directamente en el Note en Full HD. O sea, me bajé los torrents en tiempo récord, en parte gracias a la capacidad de proceso del Note, y también a que ambos torrents la verdad es que tenían muchas fuentes. Pero me lo llevé en el bolsillo y acabé pudiendo decidir dónde, que eso es bueno, tener la opción de decidir si lo quieres ver en la tele o no, precisamente si lo veía en la tele o en la cama. Así que, sin cambiar de dispositivo y sin interactuar con otras tecnologías, algo que puedes hacer con otros Android, pero es probable que se te drene la batería dado que otros dispositivos no tienen ni de coña la capacidad de la batería del Note, y utilizar uTorrent, que es la app con la que bajo los torrents, te drenaría la batería en un tita. Por supuesto, poder disfrutarlas en el propio dispositivo, a las películas que a diferencia de otros dispositivos, me refiero a otros dispositivos Android, tiene una pantalla que te lo permite. Imaginemos que estamos de viaje esperando un avión en un bar con una buena conexión Wi-Fi y nos quedan 6 horas de espera. Enchufamos el Note a la toma de corriente, nos descargamos varias pelis en Full HD y las vemos ahí mismo o incluso en el avión, si en el avión pasan películas que no te apetece ver. ¡Superb! Otra cosa que estaba buscando era batería desmontable. Normalmente, 1 o 2 años después de que un dispositivo con batería desmontable salga al mercado, siempre hay alguna empresa que logra crear una batería para ese dispositivo que tenga mucha más capacidad, o la suficiente como para notar la diferencia. ¿Qué pasa con el Note 3? Que tiene una batería inmensa. Ya no al nivel de los 3200 mAh que proporciona, sino a nivel físico. Es grande en tamaño, por lo que aumenta en muchísimo porcentaje las probabilidades de éxito al intentar crear una batería de mayor capacidad. Y además, tener la posibilidad del cambio de batería es genial, sobre todo en el Note, porque a pesar de que la batería es muy grande, en realidad es bastante fina. cosa que hace que transportar otra batería extra no se note mucho, dándote la posibilidad de otro día de uso intenso cuando estás en movilidad, sin tener que poner a cargar el Note. Volviendo un poco al tema de la tele Samsung, una cosa que me olvidé de mencionar es que el iPhone 5 te permitía controlar la tele a través de la app de Samsung, disponible gratis en la App Store, pero esto era posible porque tenía la tele conectada a través de Wi-Fi a la misma red que el iPhone, es decir, a la misma red que estaba conectada el iPhone. ¿Qué pasa con el Note? Que con el Note, si mi tele no hubiera tenido conexiones de red, podía haberla controlado igualmente, dado que en el Note también tengo un puerto de infrarrojos, el cual usa la app oficial de Samsung para Android, y además el cual puede ser utilizado por otras apps para controlar otras teles de otras marcas o para interactuar con otros dispositivos infrarrojos mediante el desarrollo de apps propias, cosa que abre el mundo de posibilidades infrarrojas del dispositivo de manera incalculable. Con un iPhone es imposible hacer eso. Que esto sea útil o no, habría que preguntárselo a mi mujer, que cuando el mando de la tele está lejos y estamos los dos en el sofá, ¿a que no sabéis a quién le pide el móvil para cambiar de canal? Sí, es cierto. También puede hacerlo desde la app de iOS oficial de Samsung en su iPhone 5, pero dice que tarda mucho en sincronizar. Así que imaginaros. Otra cosa que tiene el Note 3 y no tienen los iPhone, y que me atrevo a decir que no lo tendrán nunca, aunque espere lo contrario, es un LED de notificaciones. Como en las características anteriores, no te das cuenta de que es importante hasta que lo tienes, o hasta que lo pierdes, como fue mi caso cuando pasé al mundo de iOS. La verdad que poder saber qué notificaciones tienes mirando el color del LED del teléfono es muy útil. Claro, se me olvidó decir que este LED de notificaciones es multicolor, ¿no? Eso hace que realmente tenga utilidad, porque si fuera un color blanco, por ejemplo, no tendría la misma utilidad. Y estos multicolores hacen, por ejemplo, que cuando te llega un correo electrónico que no es tan importante como un SMS o un WhatsApp, por ejemplo, decidas no desbloquear el teléfono para ver de qué va la notificación, porque ya sabes que es un mail y para ti los mails no son urgentes. Cuando recibes un WhatsApp o un SMS, el LED adopta un color diferente y cuando miras el Note te das cuenta de que es importante, vas, lo desbloqueas y lo ves. La verdad es que poder personalizar cómo se comporta el LED de notificaciones también es genial. Y poder hacerlo sin instalar una app aparte o sin rootear sería algo que Samsung debería implementar o abrir a los usuarios. Creo que CyanogenMod te permite tocar un poco este tema. El hecho es que ahí está el hardware y es responsabilidad de cada sistema operativo el poder utilizarlo o no. Pero estar está y es lo que cuenta. ¿Qué pasa cuando uno tiene acceso en el Note 3 a las opciones de desarrollador? Es decir, cuando uno activa estas desde las opciones del sistema. Pues pasa una cosa fantástica. Y es que desde el SDK de Android, mediante la línea de comandos de un terminal en Windows, uno puede capturar lo que está sucediendo en la pantalla del Note 3 en Full HD 1080p con una calidad brutal, dado que en la propia orden uno puede especificar el bitrate de captura que se desea, permitiéndote, por ejemplo, grabar las partidas del Clash of Clans con una calidad brutal y además poderlas colgar en YouTube con calidad máxima 1080p nativa. Por ahora, en la versión actual de Android, solo pueden grabarse 3 minutos de vídeo, pero puedes hacer varios archivos de 3 minutos que puedes concatenar luego, sabiendo que estos se van a grabar en MP4 con una calidad excelente. Me da que va a ser bastante probable que esta limitación de los 3 minutos se quite en las versiones de Android que van a llegar. No sé si ya a partir de Android L va a ocurrir, pero que nos va a permitir grabar partidas más largas, incluidas las de First Person Shooter, sin afectar el rendimiento del juego. Y claro, intenta hacer eso con un iPhone 5. No llegas ni siquiera a 720p nativo. O sea que en la duplicación real de la pantalla no llega ni siquiera a lo que se considera como HD. Bueno, ni el 5 ni el 5S tienen nativos 720p. Así que imagínate, si quieres subirla a 720p tienes que reescalar hacia arriba con la consecuente pérdida de calidad. Y ya ni te digo si quieres hacerlo a 1080p, para pegarte un tiro, vamos. Luego, y no menos importante, algo con lo que yo no contaba es la inclusión del S Pen. Y digo esto no por la utilidad evidente que la capa de Samsung proporciona para el uso con el lápiz, sino por lo que el sistema en general te permite hacer con él. Imaginemos que tenemos un restaurante y que, como sabemos programar, desarrollamos una app para tomar las comandas. En iOS, si no tenemos cuenta de desarrollador, no vamos a poder pasar la app a esos dispositivos, sin contar además que comprar esos dispositivos iOS sería una ruina para el restaurante. Con el Note 3 podemos crear e instalar una app que interactúe con el software del restaurante y que se lance cada vez que extraemos el S Pen, por ejemplo. Podemos agregarle a esa app una función que consista en que los camareros anoten de forma escrita y rápida incidencias con la comanda, o por ejemplo notas aparte, como podrían ser que una hamburguesa vaya sin cebolla u otras cuestiones especiales que pueden pedir los clientes, de manera que les llegue al cocinero en tiempo real todo esto y vaya sin pérdida de tiempo efectuando esas órdenes sin tener el camarero que trasladarse hacia la cocina, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto por poner un ejemplo tonto, ¿no? Porque desde luego se me ocurren muchas otras funcionalidades. Un detalle extra que le da más valor al Note 3, incluso sobre otros dispositivos Android, es que al ser utilizado como navegador en el coche, dado el tamaño de su pantalla, no tiene nada que envidiarle a ningún navegador TomTom externo. Es una gozada utilizar el Note 3 para viajar y las indicaciones se ven muy bien, muy claras y muy nítidas, aunque lo pongas en la otra punta del coche. Vamos, que si lo pones en el cristal frontal, las personas que van en el asiento atrás pueden ver perfectamente el Note. También el Note 3 trae funciones que no uso pero que le dan más handicap sobre otros dispositivos, como puede ser lo de escuchar música entre varios móviles Samsung, etc. Pero no me gusta hablar sobre lo que no sé o sobre lo que no uso, y seguramente habrá otros podcasts donde analicen estas características que les darán un poco más de información. Entonces, como resumen y conclusión, el Note 3 es un dispositivo con un hardware bastante potente y completo, con Wi-Fi AC, con Bluetooth 4.0, con USB 3.0, NFC, etc. Con el S Pen, con el infrarrojos. Vamos, un hardware que va a permanecer como válido durante muchos años y que, comprado a finales del 2013 como lo compré, hoy tiene muchísimo futuro, dado que cualquier actualización a posteriori del sistema operativo puede seguir haciendo uso de sus capacidades y mejorando incluso la manera en que se interactúa con ellas. Por eso, creo que cualquiera que se considere medianamente geek, independientemente de que tenga o no dispositivos iOS, debería tener un Note 3. Porque, y sobre todo, cuando acabes esos 2 años de garantía de los que gozan los dispositivos electrónicos en Europa, vas a poder trastear con un dispositivo que no será para nada obsoleto. Y vas a poder meterle sistemas Android como CyanogenMod, que para entonces estará ultra depurado para el Note 3, y que te permitirán exprimir el Note al máximo. Así que, si no lo has comprado ya, yo creo que deberías comprarlo. Puedes seguramente conseguir de segunda mano a un precio bastante razonable un Note 3 de 32 GB. Y mi consejo es que empieces a utilizarlo y dejes tu feedback en @hacksforgeeks en Twitter o en podcast@hacksforgeeks.com, que es el nuevo método de contacto relacionado con el podcast. Un saludo.